Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Nociones Comunes. Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Judy Butler y la lucha política. Bueno, llegamos a la tercera sesión y bueno, antes que nada sí quería comentar que con la sesión de hoy hacemos como la mitad del curso, ¿no? La idea era empezar como con tres conceptos, que eran el de identidad, cuerpo y lucha política, e intentar a partir de ahí como extraer una visión panorámica de, bueno, del análisis, de la propuesta, de un poco el trabajo de Judy Butler, y a partir de ahí ver qué cuestiones pues, nos pueden interesar o pueden también ser útiles un poco para pensar nuestras dinámicas y contextos políticos. Y antes de empezar, sí quería comentaros, es decir, en las dos sesiones anteriores, bueno, que tampoco es fácil hacer preguntas o intervenciones, no ha habido muchas preguntas o muchas dudas. Yo no sé si eso es porque no hay dudas o porque no se sabe muy bien cómo formularlas o no se sabe muy bien cómo abordar pues alguna cuestión que no se haya entendido. Entonces, como justo la siguiente sesión, las dos siguientes sesiones pueden ser un poco de recogida de cosas, mañana lo que voy a hacer es, junto al audio, os mandaré un pequeño documento de texto por si ha quedado algo en el tintero, por decirlo así, que se pueda escribir, porque la sesión con Lucas va a ser, con Lucas Platero, va a ser bueno, pues más dialogada, más de preguntas, y lo que hicimos la anterior vez fue pues una serie de preguntas con algún párrafo de algún texto de Butler, y a partir de ahí pues él inicia un diálogo y un pequeño comentario. O sea que es una sesión muy abierta o con mucha posibilidad de que podamos incluir cosas que se hayan quedado por ahí de las sesiones anteriores, porque sobre todo las dos primeras, bueno, pues quien no esté muy relacionado con los conceptos, con cómo organiza un poco los textos también Butler y demás, pues a lo mejor puede resultar un poco impactante o bueno, que no estés acostumbrado al lenguaje o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, que eso sigue abierto, que no hay ningún problema, y bueno, hoy también podemos seguir viendo cosas, pero vamos, no quería empezar la sesión sin comentarlo, y bueno, animar a todo el mundo a que podáis usar ese texto y que vayamos también profundizando en esta segunda mitad en, bueno, pues en cuestiones que veáis que no se han entendido, que os gustaría que se tratasen más o incluso que se tratasen mejor, que también se puede decir todo. Y nada más, bueno, eso es un pequeño paréntesis para la sesión de hoy. En la sesión de FEFA comentaba ella que bueno, que Butler en un momento dado hace, bueno, un giro a partir de, bueno, 2013, 2010, en el que sus textos, ¿no? Ella misma dice, muchos me acusan de haber abandonado la teoría queer y dedicarme ahora pues a la política, lo que FEFA llamaba, lo que denominan Butler, el giro ético, ¿no? Y justo a partir de hoy empezamos a entrar un poco en esos textos, ¿no? Podríamos haber elegido muchos más de ellos. El día de la derecha trataremos algún otro también, pero bueno, nos parecía interesante entrar en la propuesta de cuerpos aliados y lucha política, porque además de ese título cogemos parte del título del curso. Porque bueno, yo creo que pone encima de la mesa pues algunas cuestiones bastante interesantes sobre bueno, pues la relación entre soberanía, podríamos llamar incluso soberanía constituyente y constitución de la democracia, sobre la inclusividad, sobre el espacio público, sobre la construcción de pueblo. Es decir, hay un montón de cuestiones que están en relación, además, para quien haya podido leer un poco de ese concepto de performatividad, que bueno, ayudan a estirar un poco lo que habíamos visto hasta el momento sobre Butler, y ayudan, yo creo, también a pensar en un contexto político muy, muy concreto y muy similar al momento en el que estamos, donde precisamente lo que estamos viviendo, y en el caso español yo creo que es bastante, bastante claro, sería en gran medida la resaca de esa concurrencia masiva de personas, de cuerpos en las calles, en las plazas, en asambleas, que es al fin y al cabo el punto de partida del libro de Butler, con las revueltas árabes, pero también Occupy Wall Street, y también, por supuesto, bueno, pues todas las primaveras y movilizaciones del Estado español y de otros lugares, que son de alguna manera lo que hacen que ponga el foco en algo tan concreto como la asamblea, ¿no? Y la concurrencia o la participación asamblearia, a partir de ahí el pensar la lucha política. Para la sesión de hoy, bueno, pues la propuesta que a quien le habíamos propuesto hacer la sesión es a una compañera de la Fundación de los Comunes, que es Fernanda Rodríguez, profesora de filosofía y profesora prácticamente, ya podemos decir, de nociones comunes, porque suele participar en bastantes de nuestros cursos. Y un poco, bueno, pues con la intención de hacer una, como siempre, una primera exposición que llamase luego a realizar pues algunas preguntas, debates, y yo creo que bueno, pues a partir de ahí también el ir cerrando esta primera parte de entender un poco a Judith Butler a partir de esos tres conceptos que habíamos elegido: identidad, cuerpo y lucha política, que como veréis de algún modo también están metidos en una serie de sus libros, ¿no? Estaría el género en disputa y deshacer el género por un lado, estaría Cuerpos que importan, y ahora estaría ese enlace de cómo va recorriendo también la cuestión de la performatividad en la cuestión de la lucha política. Es precisamente uno de los puntos de arranque del libro. Así que nada, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí un día más, y agradecerle a Fernanda que se haya preparado esta presentación, y nada, pues con esto comenzamos.
A ver, ¿se oye bien?
Sí.
Bueno, pues este libro se llama Cuerpos Aliados y Lucha Política. Es en gran parte un diálogo crítico con Hannah Arendt, que es como, bueno, sonará Hannah Arendt, es la política mainstream, la política de moda. La filósofa política de moda, eso es, la filósofa política de moda. Precisamente está de moda y ha estado de moda durante todos estos años porque es muy liberal, por acuñar la categoría de totalitarismo, ¿no? Que permite legitimar el liberalismo contemporáneo, todo lo que signifique poner en juego la cuestión social es peligroso para las libertades y destructivo de las libertades políticas. Y esta es, en mi opinión, se puede discutir, la razón por la que esta señora es la gran filósofa política, que ahora van a tener el gusto los muchachos del bachillerato de estudiarla también, porque podían haber elegido a Beauvoir, podían haber elegido a Simone Weil, pero no han elegido a esta señora. Así que nada, los muchachos pues también se van a impregnar de esto. Bueno, pues claro, para poder entender lo que hace Judith Butler, hay que explicar la filosofía política de Hannah Arendt, en concreto la condición humana. Pero la razón por la que Judith Butler plantea todo esto es porque ella quiere hacer otra teoría política. Dice, una teoría política casi literalmente, de los subyugados, una teoría política de los desplazados, una teoría política de los excluidos, una teoría política de los invadidos, una teoría política de los desplazados. Lo dice casi así, literalmente, más o menos, al principio del libro. ¿Y eso qué significa todos estos? Pues que todos estos están puestos fuera del cuerpo político, de la comunidad política. Están dejados más bien del lado de la muerte que del lado de la vida. Son aquellos que son los precarios, una vida que peligra, por así decir. Y claro, para defender esa vida que peligra hay que poner en juego la cuestión del el derecho a vivir, la cuestión social, la reproducción social. Precisamente todo eso que Hannah Arendt dice que es peligroso para la constitución del cuerpo político y peligroso para las libertades políticas. Bueno, pues, ¿cómo argumenta Hannah Arendt en relación a que se debe excluir del debate político, de la acción política, la cuestión de la cuestión social, la cuestión de la reproducción, basándose en divisorias propias de la polis griega? Y además vistas bajo su interpretación también, porque en toda la condición humana no aparece el bien común. Es decir, ella lee Aristóteles y es muy aristotélica, pero elimina la cuestión, por ejemplo, del bien común, que los griegos sí tenían presente. O sea, que es verdad que hace un muy buen Aristóteles, pero también un Aristóteles parcialmente sesgado. Entonces, en esa lectura de lo que es la política fundada por los griegos, lo que es la democracia fundada por los griegos, hay para ella tres grandes maneras de entender la actividad humana, tal y como las plantea el propio Aristóteles, y solo una región ontológica de lo que podríamos considerar actividad humana es la política. Esa es la acción. La acción entendida como el ejercicio de la libertad que no busca otra cosa que la acción misma y la revelación de sí mismo en la acción. Entonces hay la acción, otra franja de la actividad humana sería la labor, que consiste en todas las actividades orientadas a la reproducción de la vida, de la vida biológica, que es lo que ingresarían las mujeres y los esclavos. Y habría la producción. La producción es aquella acción que no tiene como fin ser realizada, su fin no es ella misma, sino que es producir objetos útiles y bellos. Entonces tendríamos la poiesis, que es la producción, tendríamos la praxis, que es la acción, y tendríamos la labor. La labor, que la traducción de ella es labor, para no hablar de trabajo, porque el trabajo sería la producción de objetos útiles y bellos. Entonces, ¿qué caracteriza a la labor? Pues sencillamente la reproducción circular de la vida. Y, por tanto, es casi animal, casi se podría decir que no es humana, y está fuera de la esfera política para los griegos. Es una condición para que haya polis, para que haya esfera política, pero está excluida de la esfera política. Es decir, para que haya esfera política tiene que haber mujeres y esclavos, pero las mujeres y los esclavos no son sujetos políticos y sus libertades o sus derechos no podrían ser objeto del debate político. En segundo lugar, tendríamos la producción. La producción produce mundo y ese mundo permite que haya pluralidad. Para Hannah Arendt hay, en la esfera de la labor solo hay unidad. Todos somos un cuerpo biológico que necesita reproducirse y ahí no hay distinción entre humanos, no hay singularidad. Todo cuerpo biológico es, en cuanto que biológico, igual. La mundanidad, la producción de objetos, permite pluralidad, porque nos separa y nos permite relacionarnos a partir de esos objetos. Entonces es una condición para que haya esfera política, para que haya acción. Y la acción es, en vez de vida biológica, lo que llama Zoe, es bios, permite una narración de tu propia vida, de tu vida singular. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he hecho lo de más allá. Entonces, la acción te revela como un sí mismo, permite narrar una biografía y es lo que te puede convertir en plenamente humano. Tiene un gran estatuto, un estatus superior a otro tipo de actividades. Desde luego tiene un estatus superior a la producción y a la labor, porque es más plenamente humano que la labor, desde luego, que es casi animal, y que la producción. ¿Por qué es más valioso que la producción? Bueno, pues aquí entran, me vais a disculpar, ¿vale? Porque vamos a hacer un poco más ligero, las enormes pijadas de los filósofos en cuanto a la beatería con Grecia, porque los filósofos son súper beatos con Grecia. Es más digna, y a mí esto me parece infantil, o sea, esto no me parece que dignifica a los griegos, sino que me parece un infantilismo aristocrático. Es lo único que a mí me parece, pero bueno, alguien podría decir que es que yo no estoy a la altura de los griegos. Bueno, perfecto. Vale, pues no estamos a la altura de los griegos. La dignidad de la acción es que es la manera en que se tiene de superar la mortalidad, mientras que siendo puramente biológico siempre estás en el círculo de la vida y de la banalidad, y por tanto de la muerte. Sencillamente estás reproduciendo tu vida, que en algún momento morirá. Y eso no te hace superar tu mortalidad. ¿Cómo se supera la mortalidad? Pues con las bellas acciones, con las hazañas que tus pares recordarán. Ahora bien, ¿cómo las van a recordar? Pues aquí entra en juego la producción. Tendrá que haber un artesano, todas las artes son poiesis, son producción, tendrá que haber un poeta, y es lo mismo que un artesano, no existe la idea de genio, de creador, no, no. Los artistas son artesanos, son productores, ¿no? Entonces, un poeta, de ahí viene la palabra poiesis, ¿no? La palabra poesía viene de poiesis, que produzca algo mundano, una cosa mundana, un producto en donde tú estés recordado, y eso permita que esa memoria perdure más allá de tus contemporáneos, en generaciones siguientes. Entonces, la labor es condición para que exista esfera pública y la producción también. Por dos razones. Una, porque gracias a la producción hay pluralidad y nos permite compartir un mundo del que hablamos en la esfera pública. Y en segundo lugar, porque permite que la acción sea recordada, que la acción tenga sentido. Porque ¿para qué voy yo a actuar? ¿Para qué voy a revelar yo un yo mismo? Pues para superar la muerte, para superar la fragilidad y futilidad de la vida, para ser recordado. O sea, aristocratismo griego. Esto solo se puede entender en la mentalidad agonal del aristócrata griego, ni siquiera del pueblo griego, porque el pueblo griego va a la asamblea, va a la polis a controlar a los aristócratas, no a ser recordado. Es la razón por la que el pueblo griego está interesado en la política, el demos, vaya. No en ser recordado y en realizar grandes hazañas. Que eso es una cuestión que a Hannah Arendt le da igual. O sea, la poli griega no se constituyó para otra cosa que para generar un arreglo político en que no se mataran, porque todos estaban armados. Y esa es la razón por la que existe polis, por la que existe democracia en Grecia, nada más. Entonces, sí, el agonalismo es un factor, un elemento de la política griega para los aristócratas. Pero no es ni la razón por la que existe el espacio público griego, ni es lo que lo fundó, ni es su sentido más profundo. Y excluye de esa interpretación la idea de bien común, que está en el mismo Aristóteles, y que está en Platón, y que está en los filósofos políticos griegos. De esa no habla. El bien común quiere decir que tenemos un mundo compartido para poder llevar adelante una vida buena, ¿no? Y ahí no entra del todo quizá la reproducción social porque hay esclavos, pero a lo mejor sí entra que se prohíba la esclavitud por deudas. A lo mejor sí entra que para participar en la esfera pública me tienes que pagar. A lo mejor sí entra que los aristócratas no pueden imponer determinados tributos. Y eso se parece mucho a la cuestión social. Bueno, vale, vamos entendiendo un poco cómo va esto. Entonces, ella toma una determinada interpretación del espacio político griego, de la polis griega y de cómo se jerarquizan las actividades, la comprensión de las actividades y su relativa dignidad, y pretende que eso es constitutivo, que eso es ontológico, que eso es así necesariamente, que no se puede comprender otro tipo de espacio público. Y ahora, ¿cómo refuerza ese argumento? ¿Cuál es su gran, en el fondo, su gran argumento histórico? Pues que la modernidad trastocó ese orden, en el que hace ese orden de jerarquías que hace posible el espacio público, el espacio político. Y entonces, en Sobre la Revolución, que tuvimos aquí un curso en donde comentamos ese libro, que es un libro entretenido, hace una comparación entre dos revoluciones, la francesa y la norteamericana, ¿no? La de la Revolución Americana. Y la Revolución Americana es una revolución virtuosa que ha permitido preservar el espacio público y las libertades políticas, porque en la Revolución Americana no existía la cuestión social. No se puso en juego la cuestión social debido a que en América había unas posibilidades relativamente, bueno, mucho mayores que en Europa para que uno por sus propios medios pudiera sostener su vida. Porque, bueno, pues una lógica de frontera, ¿no? Siempre es posible en la expansión del pueblo americano conseguir medios de vida, de tal manera que eso relaja el antagonismo de clase. Bueno, lo dice así Hannah Arendt, pero bueno, en el fondo históricamente podría verse así. Pero en la Revolución Francesa, donde en Europa, la Europa del antiguo régimen es una Europa pobre, una Europa en donde la miseria está extendida, en la Revolución Francesa sí emerge la cuestión social. Y al emerger la cuestión social, al reivindicar el pueblo que se satisfagan sus necesidades, lo que sucede es que se va a imponer el terror. Porque que la ZUE, esa vida biológica tan apremiante, exige, no es la creación de instituciones políticas, sino su propia satisfacción. Su propia satisfacción apremiante es prepolítica e incluso contrapolítica, porque al final no se trata de las libertades políticas, sino se trata de la organización de las cosas, que es un problema técnico. Las revoluciones heredadas de la Revolución Francesa, que va a ser la Revolución Rusa, ¿no? Son, bueno, la Revolución Rusa, ¿no? No hablemos ya de la China, ¿no? Para hablar de Europa, los soviéticos sí se percibían como herederos de la Revolución Rusa y del Terror Rojo. Eso es cierto. Y de hecho, al principio cantaban la Marsellesa hasta que no tuvieron himnos propios. Pues bien, en la Revolución Rusa viene a suceder que se trata al material humano como material al que se le puede imponer la violencia hasta llegar a una situación en que se imponga un estado de administración de las cosas, un estado racional en que las necesidades estén satisfechas, porque solo se trata de eso. No se trata de preservar o garantizar libertades. Entonces, lo que va a suceder es tratar el ámbito de la historia, que sería el ámbito de la acción, en términos de producción, de poiesis, donde los seres humanos son medios para el logro de un fin, que es la satisfacción biológica de la vida. Esa es la interpretación que ella hace. Y el problema para ella es que se ha abierto la cuestión social. Claro, problemas históricos que tiene esto, que es una mala interpretación, porque efectivamente cuando el pueblo francés se llamó a sí mismo soberano, sí generó instituciones políticas, generó la Comuna de París. Y no solo de París, la Comuna terminó siendo una institución de nivel nacional, que se quería constituir a nivel nacional. Y ya lo sabe, porque lo cita. Ella lo sabe. O sea, que esa idea de que la cuestión social no genera instituciones es un sesgo de ella, ¿no? Es como no quererlo ver, porque históricamente lo tiene delante de los ojos y lo conoce. ¿Y por qué resultó que hubo violencia? Pues eso tiene que ver con el antagonismo de clase. No hay que buscar otra explicación, con los antagonismos de clase. Y luego, eso sí, con una noción heredada por parte de los soviéticos de que el pueblo no sabe, de que la conciencia de clase tiene que ser externa al pueblo. Pero esa es una idea burguesa. Y desde luego es la idea contraria a la que tenían los sans-culottes. Es una idea burguesa. O sea, si hubo un exceso de violencia en la Revolución Rusa, y si lo tuviéramos que atribuir a algún elemento ideológico, sería precisamente burgués. Es decir, de la idea que el pueblo es puro grito y que no sabe. No partiría de la idea de que en la cuestión social hay inteligencia y capacidad de organización. Bueno, dejando de lado todas las críticas que se pueden sacar del análisis histórico de Hannah Arendt, Lo importante es entender que para ella la cuestión social es destructiva de las libertades políticas. O sea, prácticamente te lleva al terror, ¿no? Entonces, ¿qué plantea Butler? Plantea, frente a la filósofa política de moda, la filósofa política más validada hoy día, quiero hacer una teoría política distinta, que es una teoría política de acuerdo con la cual es la cuestión social la que abre la política y la que funda la política. Una política del cuerpo, donde el cuerpo está en el centro, en donde las necesidades del cuerpo están en el centro y donde son las necesidades del cuerpo las que van a producir revolución. Entonces, hay una cosa en la que Butler está de acuerdo con Hannah Arendt y otro elemento en el que está en profundo desacuerdo. Entonces, dice en el texto Butler que ella está de acuerdo con que la libertad, es decir, el actuar libremente y de manera concertada unos con otros, es lo que funda la política y el espacio político. Es decir, traducido a su teoría de la performatividad, lo que viene a decir es que la acción conjunta es performativa, produce el espacio político. Entonces, el espacio político es fruto de un acto performativo que tiene que ver con la acción concertada, con la puesta en juego libremente de los sujetos de su propio actuar concertado. Y que eso es lo que genera espacio público, lo que genera política. ¿Vale? Y entonces tira de lo mejor, en su opinión, de Hannah Arendt, que es la idea que en la mayor parte de su teoría política rechaza, de que hay algo así como la posibilidad del sujeto de actuar políticamente, aunque no esté comprendido ni incluido dentro de la esfera política, de la comunidad política. Y esto es porque ella es una apátrida, ella es una refugiada. Y entonces, cuando ella piensa en su propia condición de refugiada, donde no eres sujeto político, ella plantea que el hecho de actuar libremente y de actuar de manera concertada genera politicidad, aunque ningún Estado te la reconozca. Es decir, por así decir, que hay una libertad prepolítica que genera política y que eso nadie te lo puede expropiar, ¿no? Ahora bien, lo que dice Butler con razón es que en la mayor parte de su teoría política eso no sale a la luz. La mayor parte de su teoría política dice que una vez que se constituye el espacio público, todas las cuestiones relativas a quién es incluido y excluido ya no tienen lugar, porque esas son cuestiones prepolíticas. Es como pues hablar de la frontera de la ciudad. La frontera de la ciudad ya la hemos hecho y ya no cabe tematizar esa cuestión otra vez. Es precisamente porque hay frontera entre lo político y lo prepolítico, por lo que hay espacio político. Es decir, no vamos a tematizar la condición del espacio político porque eso sería lo mismo que destruir el espacio político. Entonces, en la mayor parte de su teoría política no admite que cuestiones no reconocidas dentro del espacio público y que son consideradas prepolíticas o anteriores a la política, condiciones prepolíticas para el espacio público, se tematicen. Eso está prohibido. Excepto cuando se trata de su propia condición de refugiada, donde entonces empieza a pensar cosas distintas. Pero se refiere, fijaros, a los derechos civiles. Los derechos civiles del refugiado o del expatriado. Pero no se va a referir a la cuestión social. Eso no es pensable. Y el texto es Nosotros, que cita Judith Butler, Nosotros los refugiados, creo que se llama. Bueno, entonces, en ese punto está de acuerdo. El actuar juntos es el que funda el espacio político. El espacio político es un acto performativo, ¿no? La gente viene a decir, nosotros el pueblo, y ahí se funda el pueblo y el espacio político, ¿no? En esa afirmación que dice Butler que puede ser perfectamente muda, que puede ser perfectamente puramente corporal. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, está de acuerdo en eso, en que el espacio público se funda en la libertad concertada. Pero está en desacuerdo con respecto de la exclusión de la reproducción social, como fundamento del espacio público y como objeto de debate, de disputa dentro del espacio público. Ese es el gran desacuerdo. Entonces, ella va a proponer una política del cuerpo en el que el mero hecho de que los cuerpos se reúnan juntos y que pongan en juego su vulnerabilidad y su precariedad, eso es un acto de soberanía popular frente a la gobernanza neoliberal. Y sin ni tan siquiera decir una palabra, solo la exposición de la vulnerabilidad del cuerpo y de sus necesidades ya es fundante de una soberanía en ciernes y de un espacio político. Y que eso es lo más propiamente fundante en la contemporaneidad. Entonces, me voy a la cita, página 101. ¿Vale? Entonces, se está refiriendo a las primaveras árabes. Y bueno, pues, como en el Estado español tenemos una declinación muy buena de eso, pues no hace falta tampoco, tan familiar a nosotros, ¿no? Que tampoco hace falta, ¿no? Que lo expliquemos mucho, porque nosotros tuvimos acampadas y ahí en las acampadas la gente se organizaba. A ver, página 101, perdona. Vale, entonces. Dormir en el suelo de la plaza no solo era una forma de reclamar lo público y de cuestionar la legitimidad del Estado, sino además y clarísimamente era una forma de poner el cuerpo en el punto de mira con su insistencia, su obstinación y su precariedad, al superar la distinción entre lo público y lo privado en el momento de la revolución. ¿Podríamos tirar esta clase y de esta frase, radicalizarla y decir la distinción entre lo público y lo privado? Es el momento de la revolución. Lo podríamos hacer, ¿eh? No falsificaríamos a Butler. Y de hecho es lo que pasa en la Revolución Francesa. Eso es la revolución. Vale, en otras palabras, solo cuando aquellas necesidades que en teoría deben seguir siendo privadas se hicieron presentes en la plaza, se hicieron públicas, ¿no? Tanto de día como de noche, y pasaron a formar parte de las imágenes y los discursos de los medios, es decir, se volvieron totalmente públicas, se hizo posible finalmente extender el espacio y el tiempo del acontecimiento con suficiente tenacidad para echar abajo el régimen. Aquí se refiere a primaveras árabes. No, porque aquí no echamos abajo el régimen. Bueno, entonces, lo que está diciendo es, cuando se expone el pueblo, el cuerpo de las personas y se obstinan en permanecer reunidas, reivindicando derechos para sus propios cuerpos y para su vida, entonces estamos en el momento de la revolución y si persisten y son tenaces, se puede echar abajo el régimen. O sea, es el campo de posibilidad de la revolución y el gran momento de la política romper la diferencia entre público y privado y abrir la cuestión de la reproducción social, de la persistencia del cuerpo. De ese cuerpo que quiere vivir frente al régimen, a los regímenes neoliberales. Bueno, pues es un poco épica el párrafo de Butler. Bueno, pues entonces, tenemos además que ya dice que no hace falta que el cuerpo hable, que diga nosotros el pueblo, o sea, que diga palabras, quiere decir, el cuerpo habla, pero no hace falta que lo diga con palabras. Los cuerpos hablan, se dice en el pueblo soberano sin emitir palabras. Esto lo dice muy claramente. Entonces, el cuerpo mismo es ya performativo, ya habla. Su corporalidad misma ya habla. En cuanto que manifiesta necesidades, en cuanto que duerme en la plaza, en cuanto que se resiste tenazmente a separarse, en cuanto que resiste a la policía, ya se está diciendo soberano por el mero hecho de ocupar el espacio público y no disiparse. Ya está deslegitimando al Estado, porque está ocupando el espacio público reunido, que eso es lo propio del pueblo. ¿Qué es el pueblo? La gente reunida. Y si seguimos la tradición francesa, reunida en armas. Eso es el pueblo. Eso es la soberanía popular. Claro, podríamos decir que si tú te resistes a dispersarte, ya el pueblo está hablando. En cuanto que tú te disperses, ya eres alguien totalmente individual y despolitizado y desempoderado, pero en cuanto que tú permanezcas junto, eres pueblo. De ahí toda la pelea por la privatización del espacio público, como plantea Hannah Arendt. Esto ha pasado aquí con la Plaza del Sol, pasa a su manera, la han cementado, que es una manera de obligar a la gente a circular, ¿no? Pero en otros sitios directamente, como en Turquía, han privatizado espacios para que no se vuelvan a ocupar, ¿no? Bueno, entonces, ahora plantea Judith Butler una pregunta. Bien, el pueblo. El pueblo nosotros, el pueblo, we the people, no, que esta es americana. Y luego eso tiene también ciertos problemas, porque desde el punto de vista europeo continental, su teoría de la soberanía no cuadra mucho, ¿no? Pero claro, siendo americana sí cuadra mejor, porque aquí no tenemos soberanía popular. En nuestras teorías políticas hay soberanía nacional a partir de leyes, y es la que está en nuestra Constitución, la Constitución española. Pero en la americana sí, en la americana siguen con el mito de soberanía popular, pero porque nunca tuvieron soberanía popular. Realmente, nunca se puso en jaque al gobernante o al representante, y por eso no necesitaron inventar otro concepto contra la soberanía popular, como sí se hizo en Francia. Entonces, bueno, ahí hay un cierto choque de tradiciones, pero bueno. Entonces, bien, ahí están los cuerpos diciendo we the people, nosotros el pueblo, sin hablar, solo porque no se separan, ¿no? Que la pelea es precisamente permanecer juntos, y si te dispersan, permanecerás juntos en los barrios, pero permanecerás juntos, no te vas a separar. Bueno, y por eso tenía sentido rodear el Congreso, porque una manera de decir de manera performativa, ¿no?, como decía Furtwängler, nosotros el pueblo, ¿no? Por eso lo del 25S, lo del rodear al Congreso, muy, muy, muy cercano a nosotros, muy familiar. Ahora, cuando se habla del pueblo, siempre hay necesariamente exclusiones. Normalmente hay exclusiones. Yo soy el pueblo contra alguien, contra la casta, contra... Que, por cierto, la primera vez que se usa la palabra casta es en la Revolución Francesa. Y lo podemos leer en el tercer estado de Sieyès. Contra la aristocracia, pero también contra, por ejemplo, el extranjero. También. Yo soy el pueblo frente al extranjero, frente a un otro. Entonces, hay siempre una frontera que permite la identidad. Ahora, lo que nos está proponiendo de Rondón Butler es una teoría política queer de la soberanía. Hay que tirar un poco de ella, pero se ve. Entonces, vamos a ver por qué se puede soslayar un poco lo de la cuestión de la exclusión en Butler. Si se ha leído, creo que se leyó Cuerpos que importan, o partes de cuerpos que importan, ¿verdad? Y se habló del término queer. El término queer se refiere a la filiación, más que a una identidad. Se refiere a un sitio de oposición, pero que puede ser ocupado por muchos y que para Butler es siempre revisable. Bueno, pues esto es un poco lo que pasa con su noción de soberanía popular. Entonces, en primer lugar, cuando estamos hablando de la vulnerabilidad del cuerpo, cuando lo que genera politicidad, lo propiamente político, es la precariedad y la vulnerabilidad del cuerpo, lo que estamos diciendo es que para que yo pueda vivir, para que mi cuerpo individual pueda vivir, eso tiene que tener garantías sociales. Eso tiene que tener una red de seguridad social. Es decir, yo solo puedo vivir una vida vivible gracias a otros, porque solo con otros es posible. Eso supone interdependencia. La interdependencia se vuelve ontológica, por así decir, ¿no? Si la categoría política central es la vulnerabilidad, entonces yo me constituyo no como independiente civil de los demás, sino como persona interdependiente con los demás. Y no solo con los demás en términos de reproducción social, de que harían falta servicios públicos, de que harían falta instituciones para tener una vida buena y que eso solo nos lo podemos dar entre todos, sino también con los seres vivos no humanos. Porque si mi vida es posible es porque ambientalmente es posible. Es decir, si pues, se contaminan ríos, si nuestros países se desertifican, etcétera, pues mis condiciones de vida peligran. Entonces la interdependencia abarca lo humano y lo no humano. Luego es una categoría abierta y totalmente revisable. Y se distingue de la independencia civil, que es la categoría política heredada de la modernidad. Y también en el fondo de los griegos, ¿no? Yo soy sujeto político porque soy propietario de mi propio cuerpo. Y sujeto racional, me pertenezco a mí mismo. Y por eso, porque soy independiente, mi palabra tiene valor, es una palabra libre, mientras que los dependientes no tienen una palabra libre, su palabra no tiene valor, ellos no son capaces de agenciamiento político. Tendrán la palabra de su amo. Tendrán la palabra de su señor. Tendrán la palabra de su marido, pero no pueden tener una voz libre. Entonces, la idea de que en la modernidad lo que se tiene que constituir es independencia política ha generado, porque claro, hay teorías republicanas y teorías republicanas. Por ejemplo, Rousseau diría, pues hay que garantizarle a todo el mundo las condiciones sociales de la independencia política. Bueno, un determinado Rousseau, ¿no? Pues ahí podríamos estar de acuerdo, pero claro, garantizar socialmente las condiciones de la independencia política es considerar que nadie puede tener independencia política si no es dependiendo de los demás, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que Butler lo que está negando es la idea, la vieja idea, de que el sujeto propietario es el auténtico sujeto político. Y entonces está transformando la subjetividad política. El problema de quién es el pueblo tiene que ver con quién es reconocido como sujeto político. Y en el fondo nuestra sociedad de mercado es reconocido, tiene capacidad de agenciamiento político quien es propietario, fundamentalmente. Y el resto de la gente tiene que recurrir a instituciones en crisis, sindicatos, partidos que no funcionan porque el Estado funciona en favor de los poderes financieros, no funciona en favor de la gente, ¿no? El expropiado, el que no tiene propiedad, es el que no tiene capacidad política y que tampoco se está dispuesto a generarle condiciones de capacidad política. Entonces, ¿quién es el auténtico sujeto político? El propietario. Y es el único que es inteligido como sujeto político. Y para callar a los que ponen en juego la reproducción social, se les dirá, ah, pero es que tú quieres ser un protegido. Ah, pero es que tú no te vales por ti mismo. Esto es lo que diría cualquier liberal. Es decir, te está denegando inteligibilidad social como sujeto político en base a la precariedad o a la cuestión social. Entonces ahí hay un papel muy importante de cuáles son las reglas por las cuales se genera subjetividad política y eres inteligido y comprendido como sujeto político, como agente político. Y eso es también una transposición de la teoría queer a esta teoría de la asamblea. Cambiar las formas de inteligibilidad por el mero hecho de aparecer corporalmente. Bueno, entonces vamos al segundo punto. Es decir, si todos somos interdependientes, ya no hay un estatuto de unos sobre otros, el independiente civil frente al dependiente. Y por tanto, es posible, en tanto que se han socavado esos estatutos diferenciales, es posible, en tanto que todos dependemos de otros, que se incorporen nuevos sujetos políticos. Porque ya no puedes hacer valer un estatuto en términos de independencia civil. Entonces, es una categoría más abierta, en mi opinión. Segunda cuestión. Esta teoría política queer no está basada en la identidad. La identidad siempre comporta un otro, que no eres tú. La vulnerabilidad del cuerpo supone que tú eres tú solo en relación a otro. Es una idea de que no importa tanto la identidad como la capacidad de actuar conjuntamente y de coaligarse. Tú siempre vas a ser un efecto, no una esencia. Y eres un efecto del conjunto de relaciones sociales que se pongan en juego. Eres un efecto performativo, no solo del otro, sino de también lo que tú hagas con respecto del otro. ¿Vale? Y eso es lo que supone la vulnerabilidad. Y además dice que la vulnerabilidad no solo te desapropia, sino que también es lo único que te hace posible a ti ser sujeto político, tener capacidad de agenciamiento. Es decir, solo en la medida que eres afectado es por lo que tiene sentido actuar. Entonces, la vulnerabilidad no es un despojo de la capacidad política, sino es lo que te capacita políticamente. Imaginaros qué sentido tendría que yo actuara o que vosotros actuarais si nada os afecta. ¿Qué sentido tendría una acción concertada si nada os afecta? La condición de la política es la vulnerabilidad. Claro que sí, tiene razón. Entonces, bueno, pues es una política no identitaria, porque no tiene sentido ahí la identidad como una esencia, como algo que tú tengas, ¿vale? Sino que todos están construyendo de manera concertada sus propias posiciones. de manera concertada y a veces disputarán y conflictuarán, ¿vale? Pero no es una política de la entidad. En segundo lugar, lo que llamamos pueblo es también, no solo tú, no solo tú como individuo eres un efecto performativo, sino también el pueblo es un efecto performativo. No existe la identidad pueblo previa, ni deberíamos naturalizarla, sino que deberíamos asumir que es un efecto performativo del estar juntos y que las vamos construyendo juntos. Vale. Y el punto más conflictivo es esta política queer del cuerpo es irrepresentable. Esto es lo más conflictivo de todo. Entonces, viene a decir Butler, si nosotros permanecemos juntos es porque somos soberanos en las teorías políticas modernas, permanecemos juntos para decirnos soberanos en las teorías políticas modernas, se asume que la soberanía popular es lo que legitima la soberanía del Estado. Eso es lo que se asume. Y, por tanto, toda teoría política moderna tiene que asumir la distinción entre soberanía estatal y soberanía popular. Y entonces la soberanía popular siempre supone esa desidentificación que ninguna teoría moderna del Estado puede suprimir, porque de eso depende la legitimidad del Estado. Bueno, no. No. ¿Y esto a qué se debe? A que es americana. Es americana y no... No, Pablo, no sé si tú lo lees igual. Es americana y en su constitución te puedes resistir. Tienen incluso el derecho de resistencia, el derecho de rebelión, que jamás pondrán en juego porque cualquier ejército estadounidense te destroza vivo, ¿no? Lo que nosotros tenemos es en Europa soberanía nacional. Y no, en nuestras teorías políticas no existe soberanía popular por ninguna parte, la busques por donde la busques, la puedes buscar por arriba, por abajo, del derecho y del revés. Existe la soberanía de la nación. Y esto lo hizo muy bien Sieyès para luchar precisamente contra el insurreccionalismo de los Sans-Culottes de la Revolución Francesa, donde incluso iban los Sans-Culottes ahí a la Convención Nacional y les decían, cuando estaban muy cabreados con la cuestión de las carestías, les decían, ¡iros de aquí! ¡Iros de aquí! ¡Legislaremos nosotros mismos! ¡Vosotros no sois nuestros representantes! ¡Sois nuestros mandatarios! ¿No? Y entonces pues empezaban ahí esas dialécticas furibundas que, por ejemplo, bueno, son históricas, es decir, no me las invento yo. Te lo cuenta muy bien Daniel Guérin pues en su libro sobre la Revolución Francesa. Estas escenas te las dibuja muy bien. ¿Vale? Entonces iban a la convención a echarles de allí. Entonces, y decía el diputado, vete. Y se sentaba la señora ahí en el escaño del diputado y el diputado protestaba. ¿Tú qué me dices? Yo estoy en mi casa. Yo soy el pueblo soberano, ¿no? Tú eres un mandatario y ahora mismo no me has servido. Entonces yo me quedo aquí, legislaré yo misma. Bueno, pues claro, tenían ese problema en la Revolución Francesa. ¿Quién era el soberano? ¿El representante burgués o era el Sans-Culottes? El campesino. Entonces, para solventar este problema, Sieyès pretendió, bueno, ¿qué es el pueblo? El pueblo siempre es facción, el pueblo siempre es fragmento, nunca es la totalidad. Acordaros que esta es la misma argumentación que se hizo cuando el 15M. El pueblo no sabe, como siempre es facción, conoce sus intereses privados, pero no los intereses de la nación, los intereses de la totalidad. Eso solo lo puede conocer alguien que está por encima de las urgencias de la vida. Tiene que ser un representante informado. Y por tanto, este representante informado, debatiendo y deliberando, conseguirá comprender cuáles son los intereses de la totalidad, es decir, de la nación. ¿Quién es soberana? La nación francesa. ¿Quién es soberano? La nación española, pero no los españoles y los franceses. Esos no son soberanos. ¿Quién es soberano? El Parlamento. Y la prueba constitucional es ¿quién puede declarar el estado de excepción? El Parlamento. Que es como se sabe una constitución realmente, más allá de letras y retóricas, ¿quién es soberano? Es ¿quién puede declarar el estado de excepción? El Parlamento. El presidente, pero con el permiso del Parlamento. O sea, el Parlamento. Ese es el soberano. Y por eso al parlamentario no le puedes tocar. no le puedes impedir el paso, no le puedes presionar, porque es el soberano. Y aquí, pues, ninguna constitución nuestra y soberanía popular. Vamos, que esto es porque esta mujer es norteamericana. Bueno, bien, pues entonces la idea de que el pueblo es irrepresentable, la soberanía popular es irrepresentable porque supone que incluso el Estado, la soberanía del Estado, requeriría una cosa diferente y que siempre es susceptible de desidentificarse del Estado y que siempre es distinta del Estado y por tanto nunca va a ser representable por el Estado. ¿Vale? Bueno, y ya llegamos a la cuestión del final del libro, que es la crítica de la biopolítica, ¿no? ¿Os suena el concepto de biopolítica? Bueno, pues es el otro gran pensador de moda, aunque este suele caer más simpático, y que es bueno, muy familiar a la teoría queer, y en parte Butler es foucaultiana, pero es una foucaultiana crítica de Foucault. Por lo menos yo he leído algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, este de sujetos, deseos y no sé qué, donde hace críticas a la política de la sexualidad de Foucault, ¿no? Y al paradigma de su última vida, como comprendía un poder que no fuera un poder disciplinario ni fuera un poder estatutario, ¿no? Bueno, pues hace una crítica Butler a ese último Foucault. Es una foucaultiana crítica, pero es bastante foucaultiana Butler. Bueno, pues el concepto de biopolítica viene de Foucault. Entonces, Foucault dice que a partir del siglo XVIII empieza a emerger un tipo nuevo de soberanía. Había en el antiguo régimen una soberanía que consistía en matar y en hacer vivir, ¿no? ¿Cuál es el derecho, la prerrogativa del soberano? Matar. Matar y que eso no sea un crimen. Esa es la prerrogativa del... Y también expropiar. Y lo que hacía el soberano es permitir vivir. Esa era la idea de soberanía. Entonces, pues, ¿qué hacía el soberano cuando su poder era confrontado? Pues el suplicio ejemplar, el suplicio brutal en plaza pública. Eso es lo que hacía el soberano, porque era ahí donde él manifestaba su soberanía, su poder incondicionado por encima del pueblo. Vale, en la modernidad se empieza a pensar la soberanía de otra manera, que lo que legitima al soberano es su poder de hacer vivir, de facilitar la vida, de multiplicar las vidas del pueblo. Entonces ahí vienen pues un conjunto de políticas, por ejemplo, transformar el espacio urbano para que las epidemias sean menos, controlar la natalidad y la mortalidad infantil para que haya menos mortalidad infantil, llevar a cabo determinadas políticas sociales para que los obreros sean más fuertes, más sanos. Entre ellas también extender la familia nuclear burguesa, la domesticidad burguesa, la clase obrera, porque si hay una mujer que cuida a los niños y que cuida al marido, ese será un obrero fuerte. Toda una serie de políticas que se van desplegando a lo largo de esos siglos para aumentar la fuerza del pueblo. ¿Vale? Ahora bien, aumentar la fuerza del pueblo y la fuerza de la nación supone que hay otros, en cambio, que son, por así decir, amenazadores para esa salud nacional, para esa fuerza nacional. ¿Y quiénes son los que amenazan la fuerza nacional, la salud nacional? Pues toda la panoplia de degenerados. Los degenerados son las figuras del siglo XIX que, lejos de ser poseedoras de fuerza, están atravesadas por la muerte, declinan, son casi zombies. ¿Quiénes son esas figuras? Pues los homosexuales, naturalmente, esos son degenerados. Degeneran, en vez de crecer, degeneran, disminuye su fuerza vital, son casi muertos, van hacia la muerte, van hacia la disgenia. Son también las razas inferiores, que además, si se reproduce una con ellas, la raza va a degenerar, la raza va a ser cada vez más débil mentalmente y físicamente. Y entre las razas inferiores, aunque eso, bueno, es una raza un poco... fenotípicamente, es que bueno, los judíos si eran europeos perfectos, ¿no? Europeos perfectos, o sea, y burgueses perfectos, bueno, pues los judíos son también degenerados, pero al loro, empiezan a ser degenerados cualquier neurita burgués empieza a ser un enemigo interno ya a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces hay que defenderse contra todos estos. Y a estos les van a aplicar el poder psiquiátrico. En la metrópoli el poder psiquiátrico, incluida las razas inferiores también, porque ¿qué se hace en la isla de Ellis? ¿Quién te recibe primero? ¿Un psiquiatra? Un psiquiatra te dice que eres una raza degenerada inferior, que eres demasiado nervioso, que no hablas correctamente, que haces tics raros. Es un psiquiatra el que recibe a los inmigrantes en los años 20 en la isla de Ellis y quien va haciéndoles la cartilla de lo degenerados que son, de si son inmigración deseable o inmigración indeseable. Ese es un ejemplo, ¿no? El poder psiquiátrico es el que hace excepción de la ciudadanía. Entonces hay sujetos políticos, los fuertes, los sanos, los que son inteligibles, en tanto que vida a salvar, vida a proteger, y hay amenazas a esa vida sana y fuerte. Vale, eso es la biopolítica moderna. Hay los exclusos, los no inteligibles como sujetos, los atravesados por la muerte, los que no son fuertes, sino que amenazan la fuerza y la salud de la nación. Estos han sido tradicionalmente los excluidos de los derechos políticos. Entonces, para... Estos son precisamente los que Butler quiere considerar en términos políticos. Todos esos que cada vez son más abandonados a la muerte, ya sea porque no son inteligibles en términos de orientación sexual, ya sea porque son extranjeros de otras razas, ya sea porque se les aplica el poder psiquiátrico. Todos estos son el sujeto político que quiere Butler llamar a la vida para que su vida pueda persistir, para que puedan tener una buena vida. Entonces, la condición para que haya una política del cuerpo emancipadora que permita defenderse de la gobernanza neoliberal, que nos permita superar la precariedad, es la crítica de la biopolítica, porque la biopolítica consiste en hacer vivir y dejar morir. Eso es la biopolítica. El poder soberano permite la vida de unos y deja morir a otros. Y esos otros cada vez son más, son la población excedente, cada vez se van extendiendo más. Bueno, pues esta crítica de la biopolítica va enzarzada con una cuestión ética. Una cuestión ética que es política, que es el último capítulo. Entonces dice, sigue a un filósofo que se llama Adorno y se pregunta, ¿cómo podríamos tener una buena vida en medio de una mala vida? Es decir, ¿cómo podríamos tener una buena vida en un contexto biopolítico en que se nos da mala vida? Dentro de esta organización neoliberal, de esta mala organización biopolítica de la vida, ¿cómo podríamos nosotros tener una buena vida? Y entonces dice la respuesta, inspirándose en Adorno, es: tendremos una buena vida si resistimos, es decir, si practicamos esta política del cuerpo, si aquellos que están dejados del lado de la muerte cada vez más, de aquellos que se les quiere excluir de la buena vida, permanecen juntos, practican la soberanía y en su negación de esta forma de organizar la vida, de esta biopolítica, anticipan un mundo nuevo en el que sí sea posible esa nueva vida. No en términos identitarios, claramente, sino en términos de interdependencia. Entonces, vamos a ver si pillo alguna cita bonita del final del libro. Y con esto ya, porque me estoy extendiendo, me estoy pasando, ¿verdad, Pablo? Vale, vamos a pillar aquí una cita bonita del final del libro. Dice, desde mi punto de vista, y puede que desde el de toda nuestra comunidad hoy día, todavía podemos preguntarnos en qué sentido debe hacer la resistencia algo más que rechazar un modo de vida, por cuanto que esta posición al final extrae la moral de la política a costa de la solidaridad. Bueno, está criticando a Adorno aquí, esto no nos vale. No, a ver, esta que es mejor, que es que... Vale. De hecho, si resistir es dar lugar a un nuevo modo de vida, a una vida más visible que se oponga a la distribución diferenciada de la precariedad, es decir, que se ponga esta biopolítica que permite y facilita la vida de unos y en cambio deja morir a otros, ¿vale? Si resistir a este modo de vida, a una vida, de hecho, si resistir es dar lugar a un nuevo modo de vida, a una vida más vivible que se oponga a la distribución diferenciada de la precariedad, es decir, a esta biopolítica, entonces los actos de la resistencia serán una forma de decir no a un modo de vida que al mismo tiempo dice sí a otro distinto. Tener una buena vida en medio de una mala vida es anticipar la nueva vida a través de actos de resistencia. Y este es el final de Judith Butler, del libro de Judith Butler.
Muy bien, pues muchas gracias, Fernanda. Y nada, pues como siempre, quien quiera comentar algo desde casa, pues tiene el chat o puede levantar la mano, y aquí en vivo y en directo enciendo el micro este, por si alguien quiere ya empezar a comentar algo. No sé qué os ha parecido.
Igual es que es muy, muy lioso todo.
No puedo yo.
Bueno, aquí lo que Judith Butler plantea, y de manera bastante consciente, es una política que no es una política de la identidad. O sea, que se está enfrentando a una tendencia contemporánea. No solo al neoliberalismo, sino también a un tipo de planteamientos políticos que no nos sirve mucho para anticipar una nueva vida. Es lo que tiene razón, mi opinión, Butler, que es lo que deberíamos intentar, que eso sería la revolución. Romper esa distinción entre privado y público y anticipar en nuevos espacios, en nuevas comunidades, una nueva vida en oposición, ¿no?, a la gobernanza neoliberal. Pero eso no es lo que estamos haciendo. Eso pareció en un momento que se estaba haciendo, pero luego el 15M tuvo otro giro que no es el más radical, sino un giro de, bueno, represéntame, yo qué sé. Ordena esto un poco en términos de redistribución de riqueza, restablece la posición de la clase media, ¿no? Y esa fue más bien la tendencia. Y luego, después de ese impasse, todo el mundo está reivindicando su identidad, no su vulnerabilidad, interdependencia como fuente de agencia, no los derechos sociales. Y mira que también se podría, porque, por ejemplo, en la cuestión trans, Igual estoy aquí comiéndome por invitar a hablar y al diálogo. La cuestión trans, a mí me parecería muy bien plantear, por ejemplo, una renta básica para organizarse bien la transición, por ejemplo. Porque una transición supongo que es una cosa costosa y larga y difícil en términos laborales. Y a lo mejor, pues, una renta básica, que es algo que es una reivindicación social de tipo general, entraría muy bien dentro de las necesidades vitales de una persona trans. Y no es exactamente una reivindicación identitaria. Entonces, ese tipo de cosas no las estamos ensayando, a lo mejor, ¿no? Bueno, a lo mejor sí. Ya, como yo no soy una militante queer, y aquí a lo mejor hay militantes queer, pues pueden.
Muy bien, pues no sé si Gustavo, ¿quieres hacer la pregunta al micro o leo lo que has puesto en el chat?
No, bueno, ¿se oye?
Sí, claro.
No, que me llamó mucho la atención la distinción que has hecho entre soberanía popular y soberanía nacional, como criticando la soberanía popular, pero a mí me parece que el concepto mismo de soberanía nacional hace imposible que la teoría de Valdés fuera posible en Europa, porque por sí es identitaria. Es decir, cuando tú defines una nación, siempre dejas a alguien fuera. Entonces, la única posibilidad de que efectivamente ese sujeto político se constituya es desde la soberanía popular. Es decir, yo creo que Vale está pensando más en los sans-culottes que en los diputados, por ejemplo, lo que tú decías. Entonces, claro, si eso es así, ¿es posible esa política en Europa?
Uh-huh.
Y Bárbara comenta que a mí, que a ella también la he encantado, pero tengo que volver a ver el vídeo. Me pasa con todas las charlas. Digo, no sé por si alguien se siente identificado. No sé si quieres comentar algo ya
Sí,
de lo
de
de
la
Gustavo.
soberanía
Sí,
popular.
dale, claro.
A ver, que eso se. Claro, pero esto es una cuestión de las teorías políticas del enemigo. O sea, ¿a nosotros qué nos importan las teorías políticas del enemigo? O sea, nosotros, precisamente porque hay una tradición sorda de soberanía popular, es por la que la podríamos reivindicar. Porque además ha habido muchos rechazos irracionales de la soberanía popular. Por ejemplo, cuando oigo a gente que sigue, me va a matar Pablo, Antonio Negri, y dice que rechaza la soberanía popular, es porque no ha entendido bien lo que significa ser la soberanía popular en la Revolución Francesa. Es una tradición continental. Precisamente nosotros sí tenemos esa tradición continental y muy viva. Otra cosa es, claro, cuando hace la argumentación Buller y habla de las teorías políticas modernas, claro, como diciendo, toda teoría del Estado precisa una legitimación por algo distinto que la soberanía popular, no es así. Pero eso no quiere decir que nosotros no reivindiquemos el concepto de soberanía popular, al modo queer, además, en que lo hace Judith Butler, todo lo contrario. Y en el continente, si algo hay, es una tradición que solo los libertarios recuerdan de qué es la soberanía popular. Solo los libertarios la recuerdan. Ni siquiera los espinocistas, ni, no. Los libertarios. Por ejemplo, un Daniel Guérin la recuerda. ¿Dónde la puedes leer? En ellos, en Kropotkin, en Bakunin, en los historiadores libertarios de la Revolución Francesa, que son Kropotkin y luego mucho más tarde Guérin. No, es que nadie mejor para recordarla. Por tanto, no es ajena a nuestra tradición, todo lo contrario. Es más propia de nuestra tradición que de la tradición norteamericana, que en el fondo los fondos no saben qué es. O sea, no es portar armas, no es portar armas, es romper con la distinción entre público y privado. Sí, es poner en juego la reproducción social. Es que esa es nuestra tradición, mucho más que la tradición norteamericana. Sí. Que no saben de eso, o sea, no lo han hecho más que en muy pocos momentos en su historia y además les han machacado, les han dividido, les han aplicado macartismo. O sea, la tradición norteamericana en ese punto es más débil que la europea, creo yo.
No sé si hay aquí alguna cuestión que estaba mirando todo el rato.
Hola, ¿me oye? Hola.
Sí.
Sí, mira, no sé si podrías comentarnos algo sobre agenciamiento político en el caso de los menores. Es decir, siempre se establecen como una frontera, ¿no? A partir de menos de 18 años no se tiene acceso a muchos de los instrumentos políticos, pero sí que se puede ocupar el espacio público. Pero ya cuando se es más pequeño, tipo 12, 14 años, me pregunto si en Butler hay algo sobre esto.
Pues es que tampoco soy una especialista de Butler, pero yo no lo he leído. A ver, esto, claro, han venido al curso gente que es muy lectora de Butler. Yo he leído, y no digo que lo haya leído súper bien, he leído lo que lee todo el mundo, El género en disputa, Deshacer el género, Cuerpos que importan, y como he podido, ¿eh? Cuerpos que importan, tela marinera. Y luego, pues algún libro, por ejemplo, el de sujetos, deseos, ¿no? Que hace un análisis del hegelianismo francés, y en esos libros yo no he leído nada acerca de los menores. Pero es verdad que una política queer, una crítica a la biopolítica, tendría que tratar la cuestión del menor, porque es otro negado como agente, es otro excluso. Y aquí tenemos centros de menores y cosas bastante horribles. Sería otro ejemplo de política queer, sería precisamente ese. ¿Qué pasa con los derechos de los menores? ¿Qué pasa con el agenciamiento político de los menores?
Claro, yo estoy pensando en los menores trans, ¿no? Que de alguna manera están consiguiendo acceder al espacio público a través de asociaciones, pero siempre es mediado a través de sus familias, ¿no? Y me pregunto, pues eso, si ellos están ahí como en una frontera entre, de alguna manera se les está negando esa participación y si esa negación de la participación no está siendo una violencia también, ¿no?
Pero eso es una historia de la tutela. Yo no sé, hay un libro muy bonito que te explica más o menos el nacimiento de la tutela, que es La policía de las familias, de Doncelot. Y ahí te explica cómo los menores fueron recluidos en la escuela y en la familia, y retraídos de la esfera pública para evitar el vagabundeo y, aunque eso sea sorprendente, también la potencialidad revolucionaria del niño que se está criando en libertades que no debería tener, porque no existía esa división niño-adulto. El niño a los 7 años iba de aprendiz a trabajar con un artesano y enseguida estaba en la cultura obrera adulta, con toda la politicidad que tenía esa cultura, que era una cultura insurreccional en los años 30, 40 del siglo XIX. Es decir, había que, de alguna manera, cortocircuitar la peligrosidad obrera. Y una de las estrategias fue precisamente las políticas de protección de menores y la idea de tutela del menor. Y pues esa historia explica biopolíticamente, por cierto, la exclusión del menor. Porque la biopolítica tiene un doble sentido. El sentido de conseguir una mano de obra sana y fuerte y el sentido de suprimir la peligrosidad obrera. Entonces, si hacemos bien la historia de la biopolítica del siglo XIX, se encontrará quiénes van a ser excluidos de los sujetos políticos, de la subjetividad política, y quiénes van a ser incluidos con reservas y cómo. Los obreros adultos varones van a ser incluidos con reservas y con fronteras, y quiénes van a ser plenamente sujetos, van a ser la burguesía. Y cómo incluso la burguesía va a poner en juego un cierto racismo obrero. O sea, la clase obrera es casi otra raza. Es casi otra raza. Y para evitar su exceso de peligrosidad y de externalidad con respecto a la sociedad civil, va a iniciar políticas de protección social y de domesticación de la clase obrera, de nuevo familiarismo obrero, ¿no? Retirarlo de la fábrica, retirarlo de la taberna, que no tenga malos usos, que sea disciplinado, que lo cuide su mujer y que sea fuerte y que entonces esté en la industria pesada y que la aguante. Que sea compensado en términos de autoridad en la casa y de dignidad y todas esas cosas. Entonces son cuestiones biopolíticas. Lo más interesante del estudio de la biopolítica no es estos tíos tipo Agamben, que además son unos petardos que te mueres, ¿no? Y que te llenan de conceptos así un poco abstractos y históricos, ¿no? Es estudiar la historia de cómo se han generado las exclusiones. Y eso es con historiografía concreta. Entonces, Doncelot viene muy bien porque te lo explica muy bien. Doncelot, la policía de las familias, lo recomiendo mucho. Y ahí te explica muchas cosas.
Pues seguimos por aquí.
Bueno, mi pregunta iba un poco por la infancia también y sobre cómo, bueno, cómo se puede comprender a los niños eso como sujetos políticos, porque al final están en el espacio público, pero como ya la han preguntado, pues me gustaría a ver si se puede asentar un poco más la diferencia entre lo que supone la identidad, ¿no? Que la entendemos eso como un proceso que se construye en base a la diferencia, ¿no? A la alteridad. Y luego, por lo que nosotros apostamos, ¿no? Que es el efecto del conjunto. Entonces, a mí me gustaría como poder entender bien la diferencia entre qué es una política de identidad, ¿no? Y como si la diferencia es un efecto del conjunto más en sí misma que ahora sí, un poco abstracto, pero como que me parece que es la clave de la sesión y me gustaría profundizar un poco en eso para entenderlo mejor.
A ver si entiendo la pregunta. ¿Qué serían las políticas de la identidad, ¿no? Frente a políticas que no serían identitarias.
¿Sabes? Ya desde el punto de vista sería como que me cuesta encontrar la diferencia, o tampoco es realmente no tan clara eso, pero es porque como que esa idea de parecer mundialista es más construida, es una idea como eso, pero en sí misma la diferencia también es como un efecto de lo que se encuentra, ¿no? Entonces me cuesta como saber qué es la diferencia entre las políticas que están mostrando tierra global y eso.
O sea, lo que entiende Valer por, entiendo yo, porque eso, claro, yo qué sé. Política, la política identitaria, si uno lee, por ejemplo, Cuerpos que importan, que creo que lo estuviste leyendo, ¿no? El último capítulo, el primero, me dijo Pablo. O sea, la idea es que si hay una identidad previa que tú puedes reivindicar, ¿no? La idea de que yo soy mujer, 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 ¿no? Como sería el feminismo identitario, yo soy mujer. Yo soy mujer, mujer, basada en una esencia natural anterior a cualquier efecto social. Entonces, si hay la mujer anterior a cualquier efecto social, la mujer biológica, entonces una mujer trans no es mujer. Ahí tienen la exclusión. Entonces, toda mi política se va a basar en que se me reconozca a mí como sujeto y se excluya a otros como sujeto. Mientras que si entendemos la subjetividad como un efecto social, podemos entender que la mujer trans es mujer. Porque la mujer biológica, que tampoco es así tan sencillo, la mujer cis es también un efecto social. Y es un efecto social porque ella, si es mujer, no es porque tenga la capacidad de gestar, como dicen las TERF. Es mujer en la medida en que se le reconoce socialmente esa capacidad que socialmente se la presiona para que la use en términos de gestar. Y si no existiera esa incitación social a que esa capacidad biológica fuera usada, su feminidad tendría otro sentido o no la tendría. No es que yo tenga capacidad de gestar, es que tiene significado social mi capacidad de gestar, porque es útil para la reproducción social. No es el hecho biológico desnudo. Es que se me presupone socialmente una capacidad de gestar que es útil socialmente, que además incluso puedo no tenerla. Porque ¿quién lo sabe? A lo mejor no tengo útero, a lo mejor soy infértil, a lo mejor, bueno, y luego seré vieja y menopáusica, que me queda a muchas, bueno, alguna, ¿no? Por aquí pues ya no nos queda nada o ya lo somos. Entonces, es una chorrada lo que dicen ellas. No tiene sentido. Siempre eres un efecto. La masculinidad es un efecto. Siempre eres un efecto. No existe esa esencia natural en el género. Entonces, asumir eso de manera política es asumir que nosotros podemos construirnos juntos, construir nuevas formas de vivir y que nuestra política no necesita esencias o identidades, porque la identidad siempre es un efecto, siempre es performativa, siempre es negociable, siempre es revisable, y nuestras categorías políticas siempre van a ser revisables, y ese punto de partida es el que permite combatir las exclusiones.
No hay nada, no hay nada, ya simplemente todo parte a partir de que, o sea, todo parte de que somos en cuanto que nos encontramos, ¿no?
A ver, tú puedes venir con tus diferencias, pero tus diferencias no se van a vivir de la misma manera ni van a ser de la misma manera. Y en ese sentido se van a ver afectadas, se van a ver performadas, se van a ver transformadas. Esa es la idea. Y que en cualquier caso, incluso si uno viene a un espacio público con una diferencia, esa diferencia no es una esencia. Es ella misma un efecto social negociable socialmente o transformable socialmente. Y eso pues abre muchas posibilidades. Porque entonces yo ya no iré a la esfera pública diciendo, yo en cuanto que mujer con capacidad de gestar, soy el único sujeto que puede erigir aquí monopolio sobre la cuestión de la feminidad o de las violencias que recibe la feminidad. No lo puedo decir, porque no tengo ese monopolio. Esa es la idea. Bueno, yo qué sé. No sé si me explico.
Muy bien, pues seguimos. No sé si hay alguna cosa más. Uy, ahora. Yo voy a meter un pequeño apunte más, porque había traído de otro librito de Butler, el que tiene, bueno, que realmente es un diálogo con Spivak que se llama ¿Quién le canta al Estado-Nación? Ahí también hacen, bueno, pues un pequeño diálogo sobre la figura de Arendt y lo que ha comentado Fernanda de su posición de reflexión en torno a todo este tipo de cuestiones a partir de su posición de refugiada, por decirlo así. Y en ese texto comentan que Arendt parte de la figura de, y lo leo textualmente, se trata de un modo de entender cómo alguien puede ser un sin Estado dentro del Estado, como parecen tenerlo bien claro aquellos que están encarcelados, esclavizados o que residen y trabajan de manera ilegal. De diferentes formas, todos están significativamente confinados dentro de la polis como su afuera interiorizado, ¿no? Es decir, esa cuestión que un poco está detrás de eso, ¿no? Y esto tiene que ver lo de los sin Estado. Es un término bastante de donde se puede dar un buen salto a las críticas que se pueden hacer a las políticas de identidad, ¿no? Políticas de identidad entendidas en términos amplísimos, no solo unas u otras, sino decir cómo precisamente en lugares donde hay un Estado que se encarga un poco de representar. Puede ser la cuestión social, otro tipo de elementos. También todo tipo de disidencia, de algún modo, queda condenada, entre comillas, a construir una identidad que tiene que ser reconocida por el Estado, ¿no? Creo que ya lo dije, pero en la entrevistilla que pusimos en la web, en la primera de todas, una entrevista corta a Judith Butler, hace una reflexión sobre eso en concreto. Es decir, bueno, y cuando necesitamos para hacer algo ser de otra manera, relacionar de otra manera, permanentemente ser reconocidos y reconocidas por el Estado, ¿no? Es decir, que es algo que sucede. Es decir, bueno, a día de hoy tenemos leyes concretas, pero en general nuestra sociedad se mueve así. No es que sea cualquiera que hace un proceso político, una reivindicación, una lucha, al final confluye en la generación de una imagen que debe ser reconocida por el Estado. En el ámbito laboral, los riders, los no sé quién. Es decir, entonces eso al final es la condición de posibilidad de existencia, además es tu condena. Es decir, porque cuando seas otra cosa que no es reconocida, vuelves a empezar de cero, ¿no? Y eso es lo que en el texto yo creo que Butler, en esa teoría política queer o como se quiera llamar, quiere romper, ¿no? Es decir, como que el método de soberanía sea abierto, constituyente por defecto, ¿no? Es decir, que no necesites para cada vez que quieres verte incluido, acudir a ser representado, por decirlo así, ya sea por una forma política, por un partido, por un sindicato, por una ley, y a la vez es una cosa bastante jodida de llevar adelante en un contexto, en un marco político como el nuestro, ¿no? Porque al fin y al cabo, tú puedes decir, puede haber un proceso de autodeterminación en la forma en la que yo me emparejo, por ejemplo, ¿no? Pero claro, si luego no tienes un reconocimiento en el Código Civil, por mucho que tú lo digas, no vas a heredar o no vas a tener una pensión de viudedad, ¿no? Me refiero a ese tipo de encajonamiento, pero eso a su vez imposibilita formas densas de romper la familia, de generar comunidades, ¿no? Es decir, por eso la pareja sigue siendo tan, tan efectiva, porque materialmente es el método de reproducción actual, ¿no? Y bueno, ese es el callejón un poco que yo creo que estamos todo el rato como intentando hacer y deshacer. Pero bueno, no me enrollo más porque hay más. Luego, si queréis, le seguimos dando vueltas. Víctor pregunta: ¿esa idea de sin Estado se puede relacionar con la recuperación de Platón por parte de Rancière de esa condición de posibilidad de la democracia cerca de la parte sin parte? Y luego Geno dice: ¿qué piensas de ese concepto de las enfermedades mentales como una patología que se debe tratar individualmente, cada cual con su terapeuta, y de Pascuas a Ramos si tienes que ir a la pública? Recomiendo también la policía de las familias. Pues dale. Ahí pasa la bola.
A ver, a mí lo que me sorprende es que no cite a Rancière. Eso me sorprende. Porque precisamente cuando se pregunta quién es el pueblo, es precisamente el descontado, el excluido. Ese es el que va a elegirse a sí mismo como el pueblo. Entonces la teoría de Rancière le venía al pelo, pero no la usa. Y es raro porque Buller está siempre al cabo de la ola de toda la filosofía francesa, vamos, o sea, siempre, ¿no? Pero bueno, eso es, a mí me resulta muy rancierano todo lo que me cuenta Buller. Pero bueno, no lo usa. No lo usa, no sé por qué, no lo sé. Y luego la cuestión de la individualización de la enfermedad mental, pues es que ese es otro tema biopolítico. El loco, la peligrosidad del loco, que no es sujeto político bajo ningún concepto, que tiene que estar encerrado, que no puede abrirse al espacio público, cuya voz es siempre torcida y sin sentido. Entonces, el poder psiquiátrico es un poder que hay que confrontar, porque además es un poder que tradicionalmente siempre funciona como un estado de excepción. Es decir, en las sociedades civiles donde se supone que debe regir la igualdad formal, si hay algún poder que puede suspenderlo, puede suspender esa igualdad formal, es el poder psiquiátrico. Y de una manera muy arbitraria, muy a menudo. Porque cómo se estipulan las enfermedades mentales, además, tienen mucho, mucho de, a veces, de arbitrariedad, ¿no? Y no sé, o sea, es evidente que tendríamos que tener una política antipsiquiátrica, ¿no? Porque es un poder nefasto. Y de hecho, cuando suceden las peores formas de racismo de Estado, ahí está el poder psiquiátrico como uno de sus pilares fundamentales. O sea que sí, que supongo que en una teoría política, bueno, en una práctica política del cuerpo, de resistencia popular y queer, pues le tenemos que dar mucho al poder psiquiátrico. Claro, bueno, los queer siempre le han dado mucho pal pelo al poder psiquiátrico, porque el homosexual ha estado psiquiatrizado durante mucho tiempo. Ahora es el momento en que no lo está, pero lo está la transexualidad y otras formas de vida, otras sexualidades. Entonces es evidente que hay que darle mucho más duro.
Pues seguimos, que tenemos todavía unos minutillos. Esto está sonando muchísimo. No sé si por aquí hay algo más. O desde casa. Bueno, pues lo podemos dejar aquí. Mañana lo que voy a hacer es mandaros el texto este que he comentado al principio, pues hay alguna duda, alguna cuestión pendiente. Y también, bueno, os mandaré los audios de uno de los cursos que hicimos precisamente sobre Foucault, que yo creo que viene bastante explicado lo que es la biopolítica, la policía, es decir, todo este tipo de construcciones. Y bueno, que en cualquier caso, si hay alguna otra duda y demás, pues se puede ir planteando en el documento este que os voy a mandar. Y también que a todo el mundo le ha debido llegar un segundo dossier con más textos, ¿no? Entiendo que a todo el mundo le ha llegado, y si a alguien no le ha llegado, que esté aquí o que lo escuche, pues que nos lo pida por correo, porque a veces hay fallos del spam del Gmail, te lo manda ahí a otra carpeta o lo que sea. Y nada más, con esto terminaríamos la sesión de hoy, así que nada, agradeceros a todas, a todos, a todes que hayáis estado por aquí un día más, y muy especialmente a Fernanda que se haya preparado la sesión.
Nada, a vosotros. Es muy bonito el libro, ¿eh?
Un abrazo.